Ser podcast.
Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La ventana de los libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
No te he escuchado nunca cantar, Benjamín.
¿En serio?
Con la de canciones que has escrito.
Sí, sí, alguna vez he cantado así. Me
ha arrancado, pero no, pero no disimules, porque ahora estabas tarareando y cuando han abierto el micro, ¡chop!, se te ha cerrado la boca.
Porque no quiero eclipsar a nadie.
No, pero además, en fin, el próximo miércoles a las 4 de la tarde aquí en La Ventana presentaremos las memorias de Benjamín Prado. Y lo digo porque tengo muy reciente la lectura de un fragmento donde cuentas eso, que Sabina intentó que pusieras la voz. ¡Yo no voy a cantar nada!
Bueno,
y
tú, es que
te negaste en redondo.
Pretendía que cantar en una canción una estrofa él, otra Leiva y otra yo. Digo, hombre, esto no.
Bueno, era un honor, ¿no?
Era,
y un reto.
Era un suicidio.
Coño, pero si haces actor, ¿qué más quieres? O sea,
voy ahora de hacer de actor, de hecho, a Barcelona.
¿Vas o vienes?
Sí. No, voy ahora a Barcelona.
¿Te vas
ya
ahora?
Sí, sí, sí.
¿Para qué serie esta vez?
Pues no sé si se puede contar, pero como no se puede contar, lo contaré. No, esta vez voy a la segunda temporada de la serie de Berto Romero.
Ah, sí, la de los sobrenaturales.
Sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Qué bien.
Bueno, a ver cómo
pues
sale.
Pues nada, ya te veremos, ya te veremos. Emma Valle Espinos, periodista cultural de
Hola,
La Ventana. Buenas tardes.
Es que
cara.
No para.
No para, no para, no para, no para. Javier Sagarra, director de la Escuela de Escritores. ¿Cómo estás, amigo? Hoy no te han abierto el micro, es que te hacen boicot. Te sabotean. No saboteéis a la Escuela de Escritores, por favor. Hoy tenemos final
bueno,
mensual.
Bueno, hola, ¿qué
¿eh?
Tal? Digo.
Hoy tenemos final mensual. Nos quedan dos.
Sí, sí.
Nos queda la de mayo, nos queda la de junio.
Y se acabó.
Y en julio la gran final, que será, gran final. Yo creo, que el día
6.
El día 6, que es lunes, tendremos la gran final.
Efectivamente.
Luego recuerdas la frase para construir relatos de cara a la próxima semana.
Que es
semana.
Estupenda esta semana, por cierto.
Muy bien. Esta semana, por cierto, el viernes, ¿es estupenda? A ver, velocidad, hay velocidad. ¿Dificultad media, media alta, media baja?
Yo creo que sobre todo, dificultad media, pero sobre todo muy divertida para poder escribir. Sus textos serán insufribles.
Sus textos serán insufribles.
O sea, que a partir de ahí creo que hay muchísimas posibilidades incluso de hacer textos que no sean insufribles.
Está mirando, a Benjamín se le han iluminado dos nombres pero no he podido distinguirlos del todo. Bueno, antes de todo eso, el próximo viernes, esta semana es semana grande, muy importante, porque se inaugura la Feria del Libro de Madrid, que es uno de los grandes acontecimientos literarios de cada primavera. Es la octogésima quinta edición, Isaías. Y está protagonizada por el humor. Cada año tiene un leitmotiv, tiene un tema central, una fuente de inspiración, y este año es el humor, algo que necesitamos mucho, muchísimo. Así que sin más preámbulos, saludamos a la directora de la feria, a Eva Orue, que la tenemos hoy asomándose a la ventana desde Tierra del Filósofo. Desde Radio Córdoba. Eva, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
No ha venido el filósofo nuestro por ahí. No está José Carlos Ruiz por ahí enredando.
Yo no lo he visto, como no lo
porque
tengan encerrado. Aquí es feria,
porque
así que
no
del libro, sino feria de la ciudad. Y a lo mejor está disfrutándolo por ahí, ¿sabes?
Oye, te he leído por ahí en alguna parte que dices que leer y reír son dos formas de resistencia. ¿De resistencia contra qué o contra quién o contra cuálos?
Contra muchos. Pero básicamente contra los tiempos, lo peor de los tiempos que se avecinan, que también tendrán cosas buenas, pero tienen cosas malas que creo que todos hemos identificado. La dispersión, la falta de empatía, la imposibilidad de entender los argumentos del otro, la imposibilidad de ponernos en el sitio del otro, que ya sé que eso es la empatía y por lo tanto me he repetido. La necesidad de proveerse de corazas que nos ayuden a sobrellevar el día a día. Y cuando hablo de corazas, hablo sí del humor, de reírnos de nosotros mismos y de los demás, pero también de una coraza intelectual, una cierta armazón que nos permita tirar para adelante.
¿Sabes lo que dejó escrito Umberto Eco cuando alertaba de que el fascismo está siempre por ahí agazapado y puede volver, y de hecho vuelve? Que hay dos armas poderosísimas para combatirlo, que son la ciencia por un lado y el humor por otro.
Por supuesto que sí. Y en esta casa que trabajáis tantísimo el humor, yo creo que lo sabéis bien y sabiéndolo de manera más inconsciente lo venís aplicando hace tiempo. Hay que reírse de todo y de todos, o casi de todo y de casi
la noticia del Mundo Today que hemos escuchado hace un ratito, yo creo que es el... ¿no? ¿Lo habéis escuchado o no?
Sí. No, cuéntame.
Gabriel Rufián se ofrece para hacer las mañanas de la SER. Yo creo que eso es, vamos, es que maravilloso.
Porque pero fíjate, Carlas, que cuando propusimos el tema del año pasado, nosotros anunciamos el tema de una edición el último día de la edición anterior, había ya sí algunas intenciones. Y una siempre se pregunta, a ver, esto que estoy proponiendo a 15 de junio...
¿Cómo llegará dentro de un año? ¿No?
Exacto. Sí. ¿Envejecerá bien? Bueno, pues yo creo que ha envejecido estupendamente. Es decir, ahora más que entonces somos conscientes de la necesidad de todo eso. Y además una tercera, que quizá tiene menos de reivindicación vital y más de reivindicación literaria, que es, este es un país que nunca ha apreciado, creo yo, el humor, la tradición literaria del humor, como se merece. Siendo el país del Quijote. Hay otros países como Gran Bretaña que hacen bandera de su literatura humorística y nosotros no tanto. Entonces vamos a reivindicar, tenemos excelentes autores, tenemos novelas magníficas, vamos a por ello en la Feria del Libro.
Quizá hay un género donde sí estoy pensando que es el teatro, ¿no? En el teatro sí que ha habido más Jardiel Poncela, más Miura, más quizá más que en la novela y en la poesía. La poesía muy poco, de hecho, Ángel González y algún otro genio.
Sí. ¿A ti te da tiempo de reírte durante la Feria del Libro?
A veces es una risa histérica, a veces es una risa nerviosa.
¿De qué están todas partes? El otro día iban dando por Barbate y me la encontré también.
¿Así no?
Es hiperactiva. Ten cuidado que aquí, había un editor que tú y yo conocemos que era tan hiperactivo que el mote que le puso la gente fue Las Quintillizas de Huelva. Así que cuidado, vas camino, ya te digo.
En el mundo literario, periodístico, editorial, se habla de un periodista escritor que iba una vez en un avión Madrid-Barcelona y simultáneamente en un avión Barcelona-Madrid. Estamos en el camino.
Pero di quién es, que lo sabemos todos. Juan Cruz, ya está. Sí, es que no podía ser otro. Bueno, pues esta tarde se asoma a la ventana de los libros, con la mirada puesta en la feria y con el tema central del humor, un escritor y guionista que acaba de publicar en la editorial Silex un librito pequeñito, titulado precisamente con la pregunta ¿qué es el humor? Roberto Villar, buenas tardes.
Hola,
amigo.
¿Qué tal?
¿Cómo estás, Roberto?
Muy bien, muy bien.
Que es una de las preguntas que uno se alegra que le hagan y tú respondes, si tuviera que definirlo en dos palabras, dirías no sé. Bueno, pero vale.
A eso que has leído el libro.
Exacto, sí, aquí tengo alguna cosa subrayada. Compramos, pero en una frase... Si tuvieras que enhebrar una frase para tratar de definir lo que es para ti el humor.
Cuando me propusieron escribir el libro, la primera palabra que me vino a la cabeza para asociar con el humor fue inteligencia, ¿no? Y inteligencia no en el sentido de que haya un humor más inteligente que otro, que no creo que haya un humor más inteligente que otro. Hay percepciones distintas. Yo no soy más inteligente porque me guste Woody Allen y Miura y Famine y Cansado o Ignatius a otra persona que le guste Los Morancos, por ejemplo, sin ofender a nadie.
No, son diferentes.
Y son diferentes y te puede gustar Woody Allen y Los Morancos también. Ha habido casos, supongo. Quiero decir que no me refiero a eso, sino a inteligencia en el sentido de adaptación a la realidad, de adaptarse a la realidad, la inteligencia como una herramienta para adaptarse a situaciones nuevas,
¿no? Somos los únicos animales que nos reímos.
Claro, es que es un arma. Ahora Eva estaba diciendo, hablaba de coraza. Yo creo que en parte es una coraza y en parte es una espada también el humor, quiero decir, ¿no? Te sirve para defenderte y también para atacar o para... protagonizar cierto simulacro de ataque contra el poder y tal y cual, ¿no? Un margencito que nos dejan reírnos de lo que nos somete, ¿no?
Yo creo, si me permitís la broma, por el humor se sabe dónde está el fuego. Las sociedades intolerantes no aguantan los chistes y se dedican a perseguir el humor. Bueno, al poeta Osip Mendelssohn lo mató Stalin por hacerle un poema sarcástico, ¿no?
Eso te iba a decir, se ríen los de arriba de los de abajo y punto, ¿no?
Y ya.
No te puedes reír de ellos, ¿no? Aquí sí. Y quiero decir, pase lo que pase, te puedes reír, seguir riéndote de cosas, ¿no? Reírte de todo y reírte con todo. Quiero decir, muy bien. Sí, el humor está en todos lados y permite entrar en la realidad por muchos sitios distintos.
Sí, estaba pensando, como has mencionado a Mandelstam, que los países que viven bajo regímenes dictatoriales desarrollan un sentido del humor muy peculiar, que en ocasiones es una forma de sumisión. Nos reímos, pero no cambiamos la realidad. Y nos reímos porque es lo único que nos queda. Pero es verdad, espada también, porque en ocasiones hay quien dice, pero bueno, para yo qué sé, desarbolar un régimen, para desnudar a un político, lo que hace falta es un ensayo serio, campanudo. Pues mira, no. De pronto una buena sátira hace esa tarea con menos palabras y más eficacia.
Sí, pero yo creo que hoy en día el humor tiene un enemigo terrible, que es la corrección política, ¿eh? Ya, cuentas un chiste y se te cabrea un colectivo, con lo cual tienes que tener cuidado.
Ya. Totalmente. Bueno, se te cabrea cualquiera por cualquier situación.
Sí, por eso,
cualquier
momento, cualquiera, sí.
Cualquiera. Con las redes, bueno, tienes ahí...
A mí me gusta cuando Roberto dice que los chistes son ensayos antropológicos en miniatura.
Sí, lo creo. Bueno, sí, lo creo. Quiero decir que nos definen, ¿no? Los chistes definen a un grupo. Los chistes, para que se comprendan, pues tienen que ser compartidos. Tenemos que tener un montón de códigos, un código en común, ¿no? Si yo cuento un chiste, si digo, por ejemplo, se permite que cuente un chiste, que soy muy malo contando chistes. Si yo digo que los canguros argentinos dan saltos cualitativos, lo entendemos aquí. Te puede gustar más o menos el chiste, pero sabemos que son los canguros, que dan saltos, y tenemos una percepción más o menos igual todos de la parodia del argentino, no muy pagado de sí mismo, tal y cual.
Si no nos hagas contar chistes de argentinos, que seguro que todos nos sabemos alguno.
No sé, no quiero saber. Sé contar chistes de gallegos en Argentina. No quiero. Pero si te vas a contar este mismo chiste a China, te plantas, no sé, en Sichuan, dice de los argentinos, ¿qué dice? ¿De chinos, de argentinos?
Claro, hay que elegir el lugar y el momento.
Sí, la oportunidad.
Y el momento.
Y el grupo, o sea, sí. Naturalmente contamos chistes para los iguales, por decirlo así.
Sí, y fíjate que cuando planteamos las mesas de esta feria dedicada al humor, hay algunas que son, por así decirlo, obvias, humoristas. Pues que venga Maitena, que venga Rodrigo Cortés, que venga Edu Galán, que venga Ignatius, que estará en la feria, o Pantomima Full, que vengan y que nos hablen. Pero luego se plantean otros asuntos. En este tiempo en el que vivimos tan mezclados, ¿el sentido del humor de los iberoamericanos, por no irme más lejos, es el mismo? Es decir, ¿un argentino, un colombiano y un español que viven todos aquí se ríen de lo mismo? ¿Hablamos el mismo idioma, pero estamos separados por un sentido del humor diferente?
¿Hay humor universal, sí o no?
Yo creo que estos países que mencionaste fácilmente... yo cuando empecé a trabajar aquí, yo llegué hace 36 años aquí, y empecé a escribir chistes para Pedro Reyes en el 92, y quiero decir, más o menos... pillas enseguida, estamos muy cerca, Argentina está muy cerca de España, del humor español, yo leía o leía chistes de Summers o tal, en Argentina, bueno, Gila vivía con nosotros, o sea, estamos muy, muy cercanos. Si se plantea digamos una lejanía geográfica más grande, a lo mejor no, pero yo creo que un colombiano se adapta rápidamente al humor español, si es que hay un humor claramente español, no es solamente español. Leímos el Quijote en Argentina, leyeron el Quijote en Perú, quiero decir que no estamos tan lejos.
¿A qué huele el humor?
A cosquillas, a lo mejor, no sé a qué huelen las cosquillas.
¿A qué huele el humor? Vamos a hablar del olfato, porque a partir del viernes hay un olor que, además de los habituales, invadirá el Parque del Retiro en Madrid, que es el olor a libro. O a libros, que no todos los libros huelen igual. Así que esta tarde hemos invitado a asomarse a la ventana a Laura López Mascaraque, doctora en neurociencia, investigadora del CSIC y autora del libro, atención, El fascinante mundo del olfato, todo lo que siempre quisiste saber sobre el sentido más misterioso. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué más misterioso el olfato? Y más misterioso que el oído que percibes, un audio, como la radio, así de fondo. ¿Por qué es más misterioso el olfato? ¿Por desconocimiento nuestro o por qué?
Pues se ha considerado, yo le digo siempre, es la cenicienta de los sentidos. No le hemos descubierto todavía lo que es el olfato. Es un sentido que le hemos menospreciado, porque si lo pensamos durante la evolución, pues bueno, lo hemos utilizado para supervivencia y demás. De repente aparecieron la vista y el oído.
De repente.
Y en acción. Con lo cual el olfato se quedó como un sentido mucho menos estético. Era según los filósofos, el sentido menor, y así fuimos evolucionando y llega a la Edad Media, y entonces los olores son los virus de hoy día, las miasmas, y marcaba clases sociales, marcaba diferencias, solo se hablaba de los olores malos y no de los buenos, y poco a poco hemos ido dejándole atrás, ¿no?
Esta mañana he leído un estudio, el estudio no, pero he leído sobre un estudio científico que dice que la pérdida de olfato puede ser una señal muy potente para alertar sobre enfermedades neurodegenerativas en el futuro.
Efectivamente.
Alguien que vaya perdiendo el olfato, de repente, ¿qué me pasa? No huelo tanto como antes, cuidado, al loro.
Sí, cuando tú pierdes el olfato a una determinada edad, que no es normal haberlo perdido, de una forma paulatina, ya se ha visto y se ha hecho un metaanálisis en muchos países en los cuales muchos años antes de que empiece una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, como el Parkinson, como una demencia frontotemporal, empieza a disminuir tu capacidad olfativa. Y llega un momento que luego, a los 10 años, a los 8 años, aparece la enfermedad, aparece ya la sintomatología clínica. Entonces, bueno, pues sí, se está investigando sobre ello y se está empezando a intentar alertar de que podría ser un biomarcador.
¿Pero y por qué dices que es la cenicienta de los...? O sea, yo estoy pensando en el olfato de los poetas, las rosas y todo eso, en el de la cocina, huele que alimenta.
Claro, ¿no? Y siempre se ha hablado mucho de ello, pero no se sabe nada de ello. Yo empecé a estudiar el olfato hace muchos años ya, en investigación, ¿no? Y te costaba conseguir proyectos. Te costaba que te hiciesen caso con ello. De repente ya en el 2004 llegó Richard Axel, Linda Back, ganaron el premio Nobel porque descubrieron cuál era el mecanismo del olfato, ¿no? Y a partir de entonces el olfato entra en acción, poquito a poco, porque realmente si nos dicen qué sentido no te importaría perder, pues dirías el olfato.
Posiblemente. Posiblemente.
Lo que pasa
vista
que cuando...
no, oído tampoco. Claro. Tacto
regular,
Oye, estamos en la ventana de los libros. ¿Cuál es el olor del libro? ¿Hay un olor estándar del libro?
No.
Porque cada libro huele distinto.
Efectivamente. Igual que nosotros, igual que los humanos, los libros tienen lo que llamamos un volatiloma. Es decir, que desprenden una serie de moléculas químicas que son diferentes dependiendo de muchas cosas. Depende de su edad, depende del entorno, depende con quién haya estado, en dónde haya estado. Eso va acumulando una serie de moléculas y eso es lo que forma los olores de los libros.
¿Y el libro nuevo por qué tiene un olor propio así muy...?
El olor nuevo acaba de salir de imprenta, todavía no ha vivido, es como un bebé. Entonces tiene una serie de olores, aromas que vienen de su tratamiento, que últimamente es todo industrial, ¿no? Del papel, del pegamento, de los adhesivos que contiene, de la tinta. Y ese olor es el que luego lo puedes ir transformando, porque... El olor que tiene un libro, el olor que tiene muchas cosas, es un proceso dinámico que va cambiando, porque ese tipo de moléculas que van desprendiendo se van uniendo con las moléculas que adquiere ese libro, ¿no? Y eso va formando olores distintos.
Si te encargaran un perfume eau de livre, que diría que sería así en francés, que no entiendas nada de lo que dicen, si te encargaran un perfume de libro, eau de libro, ¿qué debería haber ahí? ¿Qué notas? ¿Qué matices? ¿Más tomillo o bergamota? Yo qué sé.
Fíjate que a mí...
Un tomillo, porque tomo pequeñito, estaría bien.
Tomillo, efectivamente. A ver, yo quizá un olor herbal o floral no se lo daría a un libro.
No, herbal tampoco.
No.
Yo floral no, pero herbal...
Herbal tampoco, yo daría más... A mí me encanta leer libros mucho cuando viajo, que es cuando más tiempo tengo, ¿no? Entonces, lo uniría más a playa, a sol,
a mar. Mar está bien.
Arena,
mar compro.
A libro. Me encanta leer libros usados. Intentar descubrir quién los ha podido tener. Hace poco descubrí unos tebeos, ¿no? En la casa de cuando éramos pequeños, ¿no? Y era increíble, no los olía y decía, bueno, es que me transporta totalmente a ese momento, ¿no? Olían hasta chocolate pasadísimo, ¿no? Ya me voy a estar con ellos con las manos, ¿no? Entonces, bueno, pues uno los va transportando y va viendo de qué está hecho. No es lo mismo un libro de ahora del siglo XX que
olor a mar y a chocolate está bien.
Sería bueno que los libros olieran al género que contienen, ¿no? Un libro ¿también? Policial huele a tabaco y a no sé qué.
O que fueses teniendo...
A whisky, a tabaco.
Que tuvieses la tercera dimensión de un
los
libro,
olores,
¿no?
Claro. Sí.
Que pudieses poner olores a un libro.
Están comiendo una tarta, pam.
Si ponen QR con la música, pues habrá que poner algo.
Primero hay que digitalizar el olor. Que en eso estamos.
Oye, ¿habéis escuchado La Ventana hoy a las 4? No, ya lo recuerdo yo. No, es que hemos contado la historia, hemos hablado con un librero de Badalona, ¿no? La librería Félix de Badalona, que es una de las librerías de segunda mano de todo el mundo, a los que una inteligencia artificial está comprando por centenares o por miles libros sobre el Congreso de los Castellers en Granollers, libros de nicho absolutamente diminuto que lanzan. O sea, primero los guillotinan y lanzan literalmente a la inteligencia artificial para entrenarla y luego destruyen los libros. Pero en Alemania los están comprando por 3.000, por 3.000, por 3.000. A este se lo compran por centenares. Y es un... Sí,
a mí me da mucha pena.
Ya sí. No
pero
sé.
Hace falta ser imbéciles para ser tan listos, ¿eh? Porque sí. Al final sí. Lo que estamos es creando...
Van tirando hacia atrás en el tiempo y van incorporando todos los detalles, incluso los más mínimos, para que esa inteligencia pueda...
¿Crees que
estamos convirtiendo la tecnología en una cosa que es buena para las máquinas y mala para las personas, porque las van dejando atrás, las van sustituyendo, sí. De manera que es una especie de fallo evolutivo imperdonable en el que estamos cayendo.
Sin,
¿no?
Sin embargo, también puedo decir que hay otro tipo de proyectos mucho más bonitos, sí. Con libros, como puede ser el llegar a tener el patrimonio olfativo de los libros.
¿Cómo?
Y eso hay un proyecto ya en Europa, se llama el proyecto.
¿Qué es el patrimonio olfativo?
¿A qué olían? Que tú tienes un museo y tú puedes ver pinturas de distintas épocas, pero no puedes saber qué olores había en ese momento. Claro, entonces, bueno, a través de
¿quieres
libros...
decir a qué olía el Quijote cuando se publicó el Quijote?
Claro. Efectivamente. Sí. Entonces, a través de los libros, de documentos, de pinturas, hay un grupo en el que se han unido neurocientíficos, sí. Olfativos, ¿no? Arqueólogos, gente interesada en el patrimonio de la humanidad.
Vale, pero que luego se pueda desactivar, ¿eh? Porque igual de pronto oler como olía cuando el Quijote igual no me había dado. O sea, que tenga un botón de on,
el libro,
off, ¿no?
No el ambiente, pero
imagínate poder ir a un museo y poder oler todo eso, ¿no?
Eva, dale, que no te escucho hace rato.
No, que decía que estaba hablando, me parece, de oler como el libro, no como la gente del tiempo de. Hay una diferencia sustancial en todo esto. Sí, y estaba pensando también respecto a lo que mencionabais de la posibilidad de leer un libro, yo creo que ya se ha hecho la prueba, es poner como una especie de rasca, que tú rascas ahí, ¿no?
En los libros de infantiles, niños,
efectivamente, sí. Entonces puedes oler como en las películas, que en algunas películas de 3D también de pronto estás ahí y te sueltan el aroma.
Sí, pero es que yo creo que realmente la verdadera literatura ya lo tiene, ¿no? Ya tiene puestos los olores, y de hecho yo creo que eso iría un poco, ¿no? El proyecto, ¿no? De ir viendo qué ha puesto ahí el escritor, a cómo olía cada una de las cosas que estaban allí, ese trabajo con los cinco sentidos que es imprescindible de un escritor, y a partir de ahí sacar los olores, ¿no?
Pero no serían los olores del libro, serían más que nada a través de esos libros, a través de esos cuadros, de todo, a qué olían las calles en la Edad Media, a qué olían determinados
eso
sitios.
Eso es lo que decía Benjamín, que con
detalles. Igual,
con límites. No.
Pero fíjate, es verdad además lo que comentabas, Laura, de no sé si el sentido más menos valorado y tal, pero que tiene incluso mala prensa a veces. Hoy la RAE ha sacado una lista de palabras y palabros que con motivo de la visita del Papa nos pone como tienen que escribirse para que no metamos la pata. Papa en minúscula y tal, y lo de olor u olor de multitudes, yo he dicho, coño, pues olor no. Dice ya la verdad que eso es un cultismo, que el olor... Cuando se dijo olor de multitudes, invocaba el olor a compañerismo, eso digamos, es. ¿No?
Mal olor.
Y no, mal aroma. Y en cambio, pero el olor se puso como cosa culta y ahora no. Ahora lo que recomienda la RAE es que, digamos, el Papa llega en olor de multitudes. En todo su amplio significado de multitudes.
Está ya bien. Tú ves.
Está muy bien.
Bueno, es que de siempre hemos utilizado muchas palabras. Pero tú sabes que
yo siempre digo que el olfato es una de las razones de que el libro digital haya fracasado. Siempre lo digo, porque me parece que la gente leemos también con la nariz. Olemos, además, todos creemos que somos los únicos que olemos los libros y luego nos damos cuenta que todo el mundo lo hace. Sí, porque no se va uno a poner a olisquear una tablet, ¿no? Entonces, creo que es una de las razones de que sigue funcionando la lectura
Benjamín,
en papel.
Es el olor y es también el hecho de que en el libro electrónico... Yo no me atrevo a decir fracasar, porque creo que hay mucha gente que lo utiliza y además en determinadas circunstancias puede ser defendible.
Dilo, si es muy sano, di fracasar.
Pero bueno, me sumo a tu verbo. Pero lo que sí que creo... Es que esa es una razón, y la otra razón es que siempre lees el mismo libro. Cuando tú pillas un libro de papel, tienes un volumen diferente, con una tipografía distinta, claro. Con una caja, con una portada, con un... Y sin embargo, el libro electrónico es siempre igual. Ah, sí, leas el que leas, es el tipo de letra que tú has elegido, en el formato que tú has elegido, y por lo tanto no cambias nunca del libro que tienes entre manos. Pero mira que yo no tengo ningún sentido del olfato. Y sin embargo, hay momentos, creo que nos pasa a todos, en los que el olfato es mucho más evocador que cualquier otro sentido. Totalmente. Hueles algo y te recuerdas. La magdalena de Proust, en realidad, es el olor al horno donde se hizo la magdalena.
Bueno, pues vamos a oler con música, va.
Suéltate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería.
La Ventana, en Ser Podcast.
Mara Torres, directora del Faro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú no anuncies nada, pero luego ya hablamos de lo que tal, pero quiero que te incorpores a esta conversación que teníamos sobre el humor, el libro, el olfato, a qué huele el libro, a todo eso.
Con respecto al humor, te diré que el otro día en el Faro, el jueves, hablamos con Lucas Font, nuestro corresponsal en Reino Unido. Sí. Y entonces nos contó que allí los políticos tienden a seguir riéndose mucho de sí mismos.
Bueno, cuéntalo de Starmer.
Sí, pues por ejemplo, Starmer, sí.
Que no está en un gran momento, digamos.
No. Y entonces se alquilaba Downing Street. Y entonces iban pasando por ahí todos los candidatos. Y Starmer hace un cameo en uno de los programas. Entonces hicimos este planteamiento. ¿Cómo es posible que solamente, bueno, está Polonia, está Vaya Semanita, pero cuánto tiempo hace que no hay programas de humor político con políticos, ¿no? Que se brinden a hacerlo en
yo
este
casi
país,
que prefiero que
desde
no.
Los guiñoles.
De hecho, los políticos lanzando humor, o sea, emitiendo humor, son lamentables. O sea, yo diría que se limiten a la política lo más humanamente...
Es que estamos, esa mañana creo que hoy por hoy lo decía Ignacio Guardans, estamos en una carrera a ver quién dice la gracieta más tal. Alibaba, en el 40, tal.
Es muy triste.
Pero eso no es humor. Pero no, es que ya, eso no es humor, ¿no?
Eso es política...
Eso es política frívola. No.
Y mal hecho.
Pero con humor, si ellos, cuando ellos son capaces... Hacían los guiñoles, acuérdate.
Hombre, por favor.
Tú le preguntabas a cualquier político qué te ha parecido salir los guiñoles y a ellos les parecía bien.
No, y pedían salir.
Había cola. Dilo, cola. Cuéntalo, Eva, había cola.
Eso creo que fue Llamazares, ¿no? El que estuvo tiempo esperando a que hicieran su personaje y al final lo hicieron y mira, qué contento. Ya me hubiera gustado a mí tener un guiñol, ya te digo.
Y sin embargo, esto del humor, que es el recuerdo que es el lema central de este año en la Feria del Libro de Madrid, tiene una parte freudiana. Que en este ensayo...
Todo tiene una parte freudiana.
¿Le puedo llamar ensayo a tu libro? Sí, ¿no?
Es un ensayito.
Es un ensayito, ¿no? Además, tú no te defines como teórico del humor, sino como trabajador.
Yo soy un obrero del humor.
¿Eh? Un obrero del humor. Entonces, Roberto Villar, en un momento dado, dice... Hay una reflexión que a mí me gustaría que la comentemos. Dice, la risa nos alivia, limpia las tuberías de nuestra vida inconsciente para que no se nos atasque con la acumulación de neuras. Es un proceso terapéutico porque, aunque quizá no nos cure, sí que nos conforta. Para adherirse a esta tesis, claro, hay que creer que tenemos una vida inconsciente, que nuestra conciencia no domina, es más, desconoce. Sentimos inquietudes, incomodidades psíquicas de las que ignoramos su procedencia. Algunos de esos síntomas de nuestra vida psíquica oculta para la conciencia emergen en forma de olvidos, chistes, sueños, equívocos, etc. El humor, según esta teoría, es un modo de que nuestras interioridades se revelen, enseñen la patita y de algún modo se venguen del sometimiento del superyo. Es decir, de la ley de las imposiciones de la autoridad.
Sí.
Esto es profundo, ¿eh? Quiero decir.
Bueno, es profundo.
No,
para un argentino no es tan profundo.
Claro.
Pero sí, bueno, es la teoría esta de la descarga, del psicoanálisis y tal, cual, de liberar energía que molesta y que, como te permite esos pequeños permisos para ofender al padre, a la autoridad y tal y cual, eso alivia, como dice ahí, más o menos literariamente, los atascos que se producen, ¿no? En la psiquis.
Es como la búsqueda de indulgencia para la transgresión.
Sí,
o sea, una burrada a alguien o algo, tal, no sé qué.
Durante la guerra de las Malvinas inventaron ese maravilloso que decía, viste, pero una vez que participamos en una guerra quedamos subcampeones.
Por ejemplo.
Y eso me parece fantástico, porque es reírte de un momento dramático, terrible, donde está habiendo muertos, donde hay horror, y sin embargo puede haber un pequeño espacio, un rinconcito para el chiste, cosa que cada vez es más difícil.
Lo que pasa
es
que la comedia, te vas a la RAE y la primera acepción es escena teatral que llama al humor, tal y cual. Y la segunda es cualquier drama de cualquier tipo. O sea, el drama y la mezcla, eso hace el humor.
Están conectados.
Es la comedia.
Por cierto, que los humores son los olores también.
Sí, también. Sí. Oye, Eva, no, que no es para reír lo que voy a preguntarte, ni mucho menos, ¿eh? Pero este año, lo estábamos comentando hace un momentito durante los anuncios, a ver si este año llueve, si no llueve, el año pasado, un día... No, pero este año, además de la incertidumbre meteorológica, digamos, coño, está la visita al Papa. Oye, que no irá el Papa a la Feria del Libro. Bueno, no, lo pregunto muy en serio, ¿por qué no? Este hombre que ha hecho su primera encíclica y habla de la inteligencia artificial y que se mete en jardines y que irá a una cárcel a visitar y tal, no sé,
pues que siendo
podría ir a la Feria del Libro.
Siendo el suelo de tierra y con esas faldas, no sé.
No, pero no te lo...
No, que estás faltado, pero no, hay, no me no, faltes.
Sí, sí. Por eso puede ir en patinete
el
ella.
Otro día,
de,
el otro
arriba
día,
y abajo.
Alguien cuyo nombre no diré sugirió la posibilidad de que abriéramos una caseta Sixtina que no hemos descartado todavía.
Muy bien eso.
Pero no nos importaría que viniera,
claro.
dentro de un orden.
Claro.
Además, hay que decir que en la feria, la Biblioteca de Autores Cristianos, católicos,
ajá,
cristianos, perdón, tiene una caseta. Hay un par de editoriales especializadas y Las Paulinas, la librería Las Paulinas,
sí,
también está, que añadiré además que son una de las vecinas más buscadas por los libreros especializados, porque son amabilísimas y siempre te echan una mano, así que todo en orden. Yo me conformo con que su presencia en la cercana Plaza de Cibeles el día de la misa, el día 7 por la mañana, no impida que la gente,
claro,
siga viniendo.
Claro, eso es lo que te decía, ¿no? Que bueno, que este año es un elemento más de, bah, igual la presión no es la palabra, ¿no? Pero sí, de cosas que pueden complicar un poco toda la...
En realidad, Carlos, hay un momento en el que tú sabes que lo que depende de ti lo tienes razonablemente bien,
sí,
organizado.
Y del
por
otro,
supuesto,
mejor no dedicar energía o que no vas a poder hacer nada.
Exacto, pues podemos tener algún problema. Pero el otro tampoco te creas tú que está en nuestras manos. Simplemente, si hay algún expositor de la Feria del Libro y, por supuesto, si hay visitantes, que sepan que en cuanto dispongamos de la información concreta, la transmitiremos para saber en qué medida las líneas de autobuses, las paradas de metro, en fin, todo lo que pueda afectar ese día 7, que es el que tenemos el peligro más cerca, por decirlo de alguna manera. Oye, y si los que van a la misa luego se quieren pasar por la feria, no
digamos
que no.
Perdona, el día 7, el día fuerte de la visita del Papa, Laura López Mascaraque firma en la caseta 273 a las 7 y media de la tarde.
Bueno,
ese libro titulado
ya,
El fascinante mundo del olfato, todo lo que siempre quisiste saber sobre el sentido más misterioso.
A esa hora estaremos ya, yo creo que libres de toda amenaza de bloqueo. Por la mañana va a ser más difícil,
ya.
Pero en fin, confío en que el transporte público de Madrid,
seguro,
que es, funciona siempre,
y este
bien,
próximo
y la voluntad de la gente.
Y este próximo sábado, este sábado por la mañana, en la caseta 139, la caseta de Silex, en la Feria del Libro, Roberto Villar firma que es el humor.
Pues claro,
firma
Roberto,
y de parte con los...
De parte.
Y de parte.
Le voy a decir a Roberto que ni se le ocurra no saludar, porque las oficinas están justo enfrente de la,
pues,
de la caseta,
pasaré,
de Silex.
Me pasaré. Iré con el Papa.
Bueno.
Por favor.
No, yo sé que tendrá la agenda muy, muy repleta de... Vamos, cómo no va a tener. Pero yo si le pudiera... No, se lo diría. Tiene usted aquí al lado una Feria del Libro, en fin, con una trayectoria acojonante, se puede decir, ¿no?
Quincuagésima.
No sé qué. Pues seguro que se daría un paseo y compraría un par de libros.
Mira,
bueno,
que un
haga
día
lo
venga,
que le
venga el Papa y que otro día, que además tiene nombre de lector, León, que es alguien que lee mucho, ¿no? Tú sabes que el Atleti de Bilbao, el Atleti Club, tiene un club de cultural que lo lleva al de Rivera, y a los leones de San Mamés, pues los llaman leones por lo que rugen en el campo y por lo mucho que leen, los leones de San Mamés. Pues que una vez venga, un día venga el Papa y otro día venga Bad Bunny, y yo creo que con eso me puedo retirar.
Si hubiera venido aquí, lo hubiéramos puesto en el jurado que va a decidir el mejor relato ganador del mes de mayo.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Tres finalistas, tres: Salvador Salabert, Marcos Ábalos y Paola Tena. Salvador tiene 56 años, funcionario en el Ayuntamiento de Valencia. Marcos tiene 48, es de Badalona, es pintor de camiones. Y Paola tiene 46 años, vive en Tenerife desde hace 15 años, pero es de México y es pediatra de urgencia. Saludos a los tres, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola.
Vamos al grano directito, ¿no? Ya os hemos saludado otras veces, sabemos a qué os dedicáis, os hemos preguntado qué leéis, desde cuándo escribís y esas cosas. Yo creo que lo que os interesa a vosotros y a los oyentes es dar lectura a los relatos, votar y a ver quién gana. Así que venga, el primero, el de Salvador Salaver, lleva por título Reset. Cut me down a tree
and brought it back to me. Las olas apenas los balancean. Notando todavía un intenso frío en los huesos y el peso del agua en sus pulmones, otea los restos del naufragio que paradójicamente van llegando a la playa con una exasperante calma. Un poco más adelante están alineados varios cuerpos inertes donde acierta a reconocer a Pierre, el chaval de 16 años, tres menos que él, a quien guardó la documentación en su funda impermeable poco antes de que la inmensa ola partiera la deteriorada barcaza en dos. En saco avanza en la cola y entrega el pasaporte. ¿Nombre? Pierre Calongi, responde. El agente le señala la fila de menores.
Ya empezamos fuerte, ¿eh?
Empezamos fuerte.
Es buenísimo.
Es muy bueno, es muy triste, terrible, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
La escena que va dibujando, cómo nos va poco a poco dando la información de cómo hemos llegado hasta ahí, lentamente, ¿no? Como van llegando los restos del naufragio, que me parece una imagen bestial. Y bueno, y ese giro final, ¿no? Ese giro final en el cual, bueno, pues simplemente ser otro es mucho mejor que ser uno mismo.
Venga, vamos con el segundo relato finalista del mes de mayo, el de Marcos Ábalos, lleva por título Selección Natural.
El agente le señala la fila de menores. Elija rápido, apremia. Solo nos quedan 20 palabras para que el autor llegue al punto final. El protagonista duda. Sabe que el niño que elija cargará con el trauma de la trama, mientras los demás se desvanecerán en el blanco del margen. Se acerca al más pequeño, que llora sin adjetivos, y le susurra al oído que no se preocupe, que en el próximo borrador quizá tengan un padre, una casa y, con suerte, un punto y seguido.
Me encanta lo de llorar sin adjetivos.
Sí, efectivamente, ¿no? A mí, en este relato realmente hay dos lecturas, ¿no? La lectura que haríamos de, digamos, pues literal, ¿no? Esto es una novela que se está escribiendo. Y la lectura que haríamos en la realidad, ¿no? Con lo mismo que está sucediendo en la realidad. Y en ambos casos es lo mismo, ¿no? En ambos casos nos encontramos con quien se queda fuera de todo, ¿no? Y suerte para la próxima vida, efectivamente.
Venga, nos falta el tercer relato, el que firma Paola Tena y que lleva por título Mercería Bendita Gramática.
Ejercito mi escritura como el que come potasio.
Con suerte, un punto y seguido, le contesto mientras rebusco en la gaveta. También tengo signos de exclamación y comillas. Mire qué bellas tildes. Pero él que no, terco con los adjetivos. Pasaron de moda, digo, pero reviso cada frasco de la estantería. El cliente siempre tiene razón. Vea estas preciosidades. Luminiscente, arrebolada, superlativo. Y él responde que, pensándolo bien, prefiere adverbios. Y de los terminados en mente, nada menos. Me doy por vencida. Pongo varios en un cucurucho de papel y se lo alcanzo. El escritor paga los 2,50 € y se va tan contento. Pobre desgraciado, pienso, sus textos serán insufribles.
Esto, aparte de humor, ¿no? Tiene prácticamente un manifiesto de teoría literaria, efectivamente. Y a mí me ha recordado casi a las clases del taller a veces, ¿no?
Sí.
Estas peleas con los adjetivos,
sí,
con los adverbios, etcétera. Y con, bueno, ¿y con qué es eso de escribir bien? Yo creo que, bueno, esto es una forma de verlo, ¿no? Pero a mí me parece que es estupendo cómo trabaja con todos los elementos de escribir para hacer un cuento sobre escribir.
Que sepáis que Joaquín Sabina Benjamín Prado casi llegará un día a las manos, y lo digo porque lo cuenta él, por un adjetivo.
Así es.
Y ya está, ahí lo dejo. Venga, vamos a votar. Salvador, ¿tú por quién votas? ¿Tú por quién has votado? ¿Por quién votas? Venga.
Pues mi voto ha sido para Selección Natural, para de Marcos.
De Marcos. ¿Y tú, Marcos?
Para Mercería, de
Paola.
De Paola.
¿Y tú, Paola, por quién votas o por quién has votado?
Yo voto por Reset.
Por Reset, por Salvador. Muy bien. Venga, vamos allá. A ver, la directora de la Feria del Libro, desde Córdoba, el voto, ¿para quién? Están
pues
muy
es
bien
difícil,
los tres, ya lo sé. Ya, ya,
es
ya.
Difícil.
Sí, pero...
Difícilmente puedo yo elegir, pero si en mi adverbial boca está el emitir un voto, voto por el de Paola, porque conozco a más de uno que estará a partir del viernes en el Retiro con esa carga que Paola les ha endosado.
Venga. Benjamín, te toca a ti.
Pues yo voy a votar por Paola Tena también, sí.
Por Paola. Laura.
Paola.
También. Roberto Villar.
Marcos.
Marcos. Mara.
Yo por Salvador.
Por Salvador. Emma.
Paola.
Paola. Sagarna, dos votos. La casta
y el pueblo. Vamos con el pueblo. Semana 28, es decir, Marcos, 14 votos. ¿Mm? Semana 27, es decir, Salvador, 80 votos. Y semana 29, es decir, Paola, 87 votos. O sea, el pueblo vota por Paola y yo no soy aquí nadie para desmentir al pueblo.
Y la casta también. Paola. Paola Tena, felicidades.
Ay, muchas gracias.
Te acabas de colar en la final de temporada. Nos reencontramos el día 6 de julio, ¿vale?
Perfecto, muchísimas
Venga.
Gracias.
Marcos y Salvador, felicidades también, que lo decimos siempre y no es de compromisos, que es de verdad, es sincero.
Muchas gracias.
Venga, recuerda, Javier, los deberes para la próxima semana.
Pues nada, sus
y
textos...
vamos con las recomendaciones del poeta.
Venga. Sus textos serán insufribles. Tienen hasta el próximo jueves.
No se lo tomen a mal.
Es difícil no reírse con la frase, efectivamente.
No se lo tomen como algo personal.
Exacto. Y sobre todo no se lo tomen como unas instrucciones. Sus textos serán insufribles. Tenemos hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar los microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores. escueladeescritores.com. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me.
Dale, Benjamín.
Pues yo desde que tenemos en Láser las cartografías de Laura Piñero me he aficionado a los libros de cartas, que son muy, muy bonitos realmente. Acaba de publicar la Fundación Santander uno que se llama De lo mundano y lo sublime, que son cartas de Camilo José Cela a Dolores Franco. ¿Quién era Dolores Franco? Bueno, pues aparte de la madre de Javier Marías, era la esposa del filósofo Julián Marías y una mujer a la que Cela quería mucho, de la que estaba muy enamorado, a la que manda unas cartas que ella contesta desde la intelectualidad para no comprometerse mucho, pero lo que le contesta es muy interesante. Es un Cela muy jovencito, un Cela que lo que está escribiendo es poesía, su primer libro de poemas, Pisando la luz, a luz del día. Es un Cela al que le recomienda que vaya a ver a María Zambrano, que vaya a ver a Pedro Salinas. Va a ver a María Zambrano y se junta, fíjate, yo no lo sabía, en una habitación están María Zambrano, Camilo José Cela y Miguel Hernández, realmente. Llega la guerra, todos sabemos que Camilo José Cela toma otro camino, se va a otro lado, se pasa a los nacionales, y todo eso se cuenta en este libro, que es muy interesante. Just call on me and I'll send it along with love from me. Y un segundo libro que es de un autor que a mí me encanta, que es Richard Ford, el autor del Día de la Independencia, para mí el mejor novelista americano en mucho tiempo. Todo, aquí en la mesa todo el mundo da la mano como diciendo, hombre, obvio y tal, ¿no? En este libro que publica Feltrinelli, se llama Palabras sencillas, de lo que habla es de lo que tiene que hacer un escritor hoy en día ante un mundo indecente, donde se mandan mensajes falsos, donde la política se ha envilecido, donde existe la polarización, todo eso. Y tiene que recordar que un libro es un lugar donde también se puede opinar y se puede intentar cambiar las cosas desde la inteligencia, desde la cultura y desde la literatura. Un libro muy interesante. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you. Y la luz del faro, que se encienda.
Esos tambores.
Hacemos el faro extranjero.
Hoy, anda.
Hoy, tenemos a Anton Meana. Entonces le voy a preguntar si hay algún jugador internacional o nacional con padres inmigrantes ilegales. También le voy a preguntar si para jugar en la selección nacional tienes que estar nacionalizado y si es así, ¿con qué tiempo te dan la nacionalidad? Y luego, como tenemos un montón de oyentes que viven en el extranjero, vamos a montar una tertulia a las dos. Con oyentes de, o sea, tenemos en San Diego, en Wisconsin, en Las Vegas, en Ciudad de México.
El faro universal.
Sí, hombre. Entonces, un poco su experiencia. O sea, cómo lo han vivido ellos, en qué condiciones llegaron. Igual no todos llegaron a trabajar, igual no todos llegaron con trabajo. Entonces, cómo se vive fuera de tu país, qué adoptas, qué echas de menos. Y eso lo haremos a las 2 de la mañana con una tertulia.
Pero extranjero no es lo mismo que inmigrante, extranjero. ¿Eh? No es exactamente lo mismo, ¿eh?
Bueno, a ver... extranjero, una persona migrante vive en un país que no es el suyo de origen, de modo que reside en un país extranjero, ¿no? O sea, bueno, pero un poco es abordar, ya sabes que el faro aborda la palabra con todas sus posibilidades, ¿no?
Ley de extranjería.
Y una de ellas va a ser esa.
El extranjero de Camín.
Sí. Yo creo que va a estar muy interesante, sobre todo porque nos pueden aportar los oyentes que viven fuera o los oyentes que viven en España, residen en España y no es su país de origen.
Claro.
¿No? También cómo se sienten de acogidos o no.
Pues esta noche el faro extranjero y ahora cerramos la ventana de los libros. Eva Urue, directora de la feria, nos vemos en Madrid estos días.
Nos vemos, por favor. ¿Eh? No
sigue siendo con el patinete por la feria, ¿no?
Se me ha pinchado una rueda, tengo que cambiarlo, pero iré con el patinete. Conseguiré que alguien me la cambie, porque si estáis esperando que la cambie yo, vamos todos apañados.
Laura López Mascaraqui, Roberto Villar, muchísimas gracias a los dos por asomaros a la ventana, amigos.
Sí, muchas gracias.
Ventana que cerramos, como de costumbre, con la poesía que recomienda.
Y no somos el faro, pero también tenemos gente fuera. Hay un poeta de la República Dominicana que me gusta mucho, que se llama José Mármol, que acaba de publicar Donde todo triste ruido hace su habitación. Mira qué poema más estupendo. It feels like years since I've looked in your eyes
and I've missed them every day. A no ser por su gracia me habría inmolado. La palabra me salva de un día a otro día. Me desliza encubierto por el velo de la noche. Si nombro la sed, de sed me sacio solo. Si digo mar, el cielo se resuelve en asombro. Si la muerte me asusta, la menciono y espanto y su mudez se torna murmurio de un latido. La palabra me salva. Es una suerte, digo, del engañoso encanto de la soledad y el frío. A no ser por su huella me habría borrado. La palabra es un puente, un columpio, una llamada, pienso, un prodigio extraviado. La palabra me salva de mí mismo y los demás. And I don't know if I can do this
anymore. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.